Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos en este lunes 16 de febrero del año 2015. Estos titulares son los que destacamos hoy. Estados Unidos reacciona con indignación condenando la barbarie sin límites del grupo Estado Islámico luego de la decapitación de 21 cristianos. Legisladoras estadounidenses visitan Cuba en el camino de los diálogos de normalización de relaciones entre ambas naciones. Y un frío extremo azota varias regiones de Estados Unidos, en algunos casos, con temperaturas que rompen récords. Aquí iniciamos el desarrollo informativo. Estados Unidos reaccionó con indignación y condenó el último acto de barbarie del grupo Estado Islámico contra cristianos egipcios. Henry Llanos tiene detalles.
La Casa Blanca condenó en los más enérgicos términos lo que denominó como una despreciable y cobarde ejecución de al menos 21 cristianos coptos de Egipto. Un comunicado de la oficina presidencial dice textualmente: ofrecemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro apoyo al gobierno y el pueblo egipcio mientras lloran a sus ciudadanos. La barbaridad del Estado Islámico no conoce fronteras, no tiene restricciones por fe, secta o etnia. El documento añade que esta matanza indiscriminada de inocentes es solo el más reciente de los muchos actos crueles perpetrados por terroristas afiliados al Estado Islámico contra los pueblos de la región, y destaca entre ellos el asesinato de decenas de soldados egipcios en el Sinaí. La Casa Blanca afirma que estos actos de barbarie sin límite solo llevan a la comunidad internacional a unirse contra el grupo extremista. En tanto, esta semana, el presidente Barack Obama llevará a cabo una cumbre que reúna a la policía, líderes religiosos y otros para enfrentar el extremismo en los barrios estadounidenses. La cumbre de la Casa Blanca para la lucha contra el extremismo violento se realizará el 18 de febrero y analizará esfuerzos nacionales e internacionales para perseguir las causas profundas del extremismo y encontrar formas de detener jóvenes en Estados Unidos y en otros lugares de unirse a grupos terroristas como el Estado Islámico. La cumbre será la primera de su tipo y tal vez el inicio de una conversación importante. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, y en una actualización informativa, la Fuerza Aérea de Egipto continuó hoy los bombardeos contra posiciones del grupo Estado Islámico dentro de Libia, luego que el gobierno del Cairo anunciara una ofensiva contundente contra los extremistas que decapitaron egipcios. La ofensiva, en la que también participa la Fuerza Aérea Libia, expandió las acciones contra los militantes islamistas y alcanzó sus campamentos de armas, matando, según dijeron, entre 40 y 50 de ellos. Los decapitados, 21 cristianos coptos egipcios, estaban en Libia buscando trabajo y fueron decapitados en una playa. Egipto ha realizado los mayores esfuerzos para mantener la estabilidad interna de la nación, para promover inversiones y turismo, luego de sufrir duros golpes a su economía. Egipto, el país más poblado del mundo árabe, hasta ahora no había participado en los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos. Cambiamos de rumbo informativo. Dos legisladoras estadounidenses visitan Cuba dentro de este proceso de diálogo para restablecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El informe con Luis Alberto Facal.
Un día después de que Estados Unidos anunciara que estaba haciendo menos estrictas las restricciones a las importaciones cubanas, dos senadoras estadounidenses comenzaron una misión comercial de 4 días a la isla. Las senadoras demócratas Claire McCaskill, de Missouri, y Amy Klobuchar, de Minnesota, fueron a Cuba el sábado para explorar las nuevas oportunidades que se abren en ese país. Estados Unidos anunció el viernes que permitiría a pequeños negocios cubanos vender artículos y servicios a Estados Unidos, excepto alimentos y productos agrícolas, alcohol, tabaco y algunos textiles. Makalski dijo que estaba interesada en averiguar qué pueden vender los agricultores de Missouri a Cuba.
And I come from a very big agricultural state.
Vengo de un estado agrícola por excelencia. Nos gustaría vender al pueblo cubano más arroz, nos gustaría venderles más pollos y más frijoles y más maíz. Entonces, tengo la esperanza de que este viaje también ayude a los agricultores en mi estado.
Mientras tanto, Klobuchar habló sobre otros cambios que Estados Unidos y Cuba podrían ver con el levantamiento de restricciones, incluyendo la apertura de una embajada estadounidense en Cuba.
El presidente Obama ha estado trabajando para establecer una embajada aquí y es por eso que estamos viendo hacer cambios a eso primero. Pienso que es muy importante. Y después lo próximo sería ver las restricciones a los viajes. Hemos hecho algunos cambios al respecto. Familiares han podido venir, pero pienso que es muy importante levantar eso.
No todos los legisladores estadounidenses han estado complacidos con la perspectiva de normalizar relaciones con Cuba. Algunos legisladores cubano-estadounidenses se oponen enérgicamente al cambio de política propuesto por el presidente Obama hacia Cuba, mientras otros dicen que es tiempo de poner fin a más de 5 décadas de embargo estadounidense contra la isla comunista. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Permítannos ahora hacer una muy breve pausa y al retornar continuaremos informando, hablaremos del trágico suceso ocurrido en Europa con otro tiroteo que está ligado al terrorismo. Ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Vamos a la noticia que anunciamos. La policía danesa detuvo a 2 hombres sospechosos de ayudar al individuo armado que mató a 2 personas en tiroteos separados en Copenhague el sábado. Los 2 hombres son sospechosos de ayudar y de ser cómplices del presunto asesino de 22 años de edad que llevó a cabo los tiroteos en un evento sobre la libre expresión y en la principal sinagoga de Copenhague. Una persona fue muerta y 3 policías resultaron heridos en el primer ataque en el evento sobre libre expresión. Horas después, un guardia voluntario en una ceremonia en la sinagoga fue muerto y 2 policías fueron heridos. El sospechoso, quien nació en Dinamarca, fue muerto el domingo temprano después que abriera fuego contra oficiales de la policía cerca de una estación de tren. La policía dijo que el sospechoso tenía antecedentes criminales que incluían violencia y ofensas con armas. El jefe de inteligencia danés, Jens Mansen, dijo que los investigadores creen que el atacante fue inspirado por el radicalismo islámico. Mientras tanto, y a consecuencia de este hecho, el primer ministro de Israel convocó a los judíos de Europa a volver a su tierra. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Reina Benjavib, nos cuenta.
Al inicio de la reunión semanal del gabinete, Benjamín Netanyahu dijo el domingo que su gobierno discutirá un plan de 46 millones de euros para animar a la inmigración judía desde Francia, Bélgica y Ucrania. Asimismo, consideró que una vez más judíos fueron asesinados en suelo europeo solo porque eran judíos y que la ola de ataques antisemitas continuará. Decimos a nuestras hermanas y hermanos judíos que Israel es su casa. Nos preparamos para acoger la inmigración y llamamos a todos los judíos de Europa a que vengan. Israel es vuestra patria, dijo. De su lado, Yair Melchior, rabino jefe de Dinamarca, dijo que estaba decepcionado por el llamado de Netanyahu a inmigrar tras el ataque, alegando que el terror no es una razón para mudarse a Israel. Como para confirmar las advertencias del primer ministro israelí, otro ataque antisemita se registró en Francia la noche del domingo. Cientos de tumbas fueron vandalizadas en un cementerio judío, en lo que el ministro del Interior francés calificó de odioso acto contra la libertad religiosa y la tolerancia. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Y cambiemos de rumbo. El Congreso estadounidense está en un receso. Sin embargo, el tema del presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna en el país continúa estando en el limbo. Tenemos este informe de Angélica Herrera.
A pesar de las continuas amenazas republicanas de bloquear el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama, quienes se beneficiarían ya están listos para enviar sus solicitudes. Así lo aseguró el caucus hispano del Congreso, que lidera una campaña para preparar la documentación y los formularios de los inmigrantes que califican.
Cuando aquí se trata de crear miedo y temor y hasta terror en nuestra comunidad ha respondido con valentía.
Pero en el Senado el tema tiene paralizado el debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia encargada de la aplicación de las leyes de inmigración. Los demócratas se niegan a aprobar la ley de gastos, que incluye enmiendas que dejarían sin fondos la acción ejecutiva del presidente Obama.
Me pregunto por qué los republicanos han hecho del Departamento de Seguridad Nacional el tema con el que quieren luchar contra la ley de inmigración.
Mientras los republicanos acusan al presidente de abusar de su autoridad e intentan conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto.
El presidente Obama ha demostrado a través de sus acciones que está completamente en contra de llegar a un acuerdo con el Congreso. Así que optó por impulsar sus políticas e ignorar la ley federal.
No obstante, estos legisladores hispanos aseguran que la implementación de las nuevas leyes de inmigración comenzará la próxima semana, incluso sin la aprobación del presupuesto de seguridad nacional.
Nosotros y el presidente vamos a ver que este programa y estos programas para nuestras comunidades sí sigan adelante.
Los jóvenes que cumplan los requisitos para el programa de acción diferida podrán presentar su solicitud a partir de este 18 de febrero, mientras que los padres de ciudadanos y residentes lo podrán hacer a finales de mayo.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y ya está encaminado el programa que el presidente Barack Obama anunció para la ciberseguridad, este tema que preocupa tanto por los últimos hackeos a los que han sido sometidos varios portales en Internet. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Barack Obama firmó en California una orden ejecutiva destinada a alentar un mecanismo para compartir datos entre compañías, organizaciones y el gobierno sobre amenazas de seguridad cibernética. También hemos tomado nuevas medidas para fortalecer la nueva legislación propuesta para promover una mayor cantidad de información compartida entre el gobierno y el sector privado, que incluye responsabilidad de protección para compañías que comparten información y sobre amenazas cibernéticas. Hoy estoy seguro y pidiendo de nuevo al Congreso que se una para hacer que esto se logre. Esta semana anunciamos la creación de nuestro nuevo Centro Cibernético de Integración de Inteligencia, tal como hacemos con las amenazas terroristas. Vamos a tener una sola entidad analizando e integrando y compartiendo inteligencia rápidamente sobre amenazas cibernéticas en el gobierno, de manera que podamos actuar contra esas amenazas aún más rápido, dijo Obama. La medida sigue a ataques cibernéticos de alto perfil contra negocios incluyendo Sony Pictures Entertainment y JP Morgan Chase. El gobierno estadounidense también ha sufrido ataques cibernéticos en computadoras no confidenciales en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y continuamos. La tormenta invernal Octavia avanza por varias regiones del norte de Estados Unidos, trayendo la primera fuerte nevada para varias ciudades y una mayor acumulación de nieve para algunas que ya sufrieron el embate de tormentas anteriores. En las próximas 36 horas, esta fuerte tormenta estará virtualmente congelando a estados como Illinois, Virginia, Pensilvania, Nueva York e inclusive la capital estadounidense, Washington. Temperaturas que estarán por debajo del nivel de los 0 grados. Podrían alcanzar inclusive hasta 20 grados centígrados bajo cero en varias regiones. Este es el cuarto ataque de clima invernal en menos de un mes para esta región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de tormenta de nieve en varias ciudades de la costa este y varios gobiernos estatales han pedido a sus ciudadanos permanecer en sus hogares en este día feriado nacional en el que se recuerda el Día de los Presidentes. A propósito de ello, permítanme comentarles que las temperaturas se han sentido muy bajas en las últimas horas. A esta hora, aquí en Washington, tenemos 9 grados bajo cero de temperatura. Así que el frío invernal está en su punto. Seguimos. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Estado reaccionó la semana pasada a las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la participación en un presunto golpe de Estado. Nuestra colega María de Los Ángeles Franco nos recuerda esta noticia.
El Departamento de Estado, por su parte, reafirmó su compromiso con los medios constitucionales para cambiar un gobierno.
En una política de larga data, Estados Unidos no apoya transiciones políticas por medios inconstitucionales. Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales, pacíficas y legales. Hemos visto muchas veces que el gobierno venezolano trata de distraer de sus propias acciones, acusando a Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por hechos dentro de Venezuela. Estos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del gobierno venezolano para hacer frente a la grave situación que enfrenta.
Maduro había dicho el jueves que su gobierno frustró un intento de golpe que contaba con el apoyo de Washington y líderes opositores locales.
En esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión Tucano, ya van a ver ustedes, artillar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones. Y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente.
No obstante, no dio más detalles. Frecuentemente el mandatario venezolano denuncia lo que él dice son intentos de golpe sin especificar. El año pasado detuvo a varios militares en uno de esos presuntos intentos. La oposición ha rechazado las denuncias de Maduro, diciendo que las usa para distraer a los venezolanos de los graves problemas que enfrenta el país. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y ya que estamos en este camino de repasar las noticias en Latinoamérica, les proponemos esta entrevista. La crisis que se ha generado en Argentina por la muerte del fiscal Alberto Nisman sin duda sigue provocando reacciones y repercusiones. Nuestra colega Patricia Dalmasí entrevistó a Santiago Cantón, director del Robert Kennedy Center for Human Rights, sobre este tema.
Si hay una palabra que creo que define bien el tema Nisman, el caso Nisman, es impunidad. Obviamente todavía no podemos hablar de impunidad en el caso Nisman, porque recién comienza, pero sí un largo camino de impunidad que se inicia en 1992 con la bomba en la Embajada de Israel, continúa en 1994 con la bomba en la AMIA. Ambos casos siguen en la impunidad, pero en particular si se hubiese resuelto el primer caso, posiblemente, tal vez, no hubiésemos tenido un caso AMIA y definitivamente tampoco un caso Nisman. Este largo camino de impunidad siempre ha participado los distintos gobiernos que ha habido en Argentina y sobre todo los servicios de inteligencia. Este gobierno, el de Kirchner, hizo un poco más, sobre todo en el año 2005, Néstor Kirchner, al declarar la responsabilidad del Estado argentino y al nombrar a Nisman, pero lamentablemente este último gobierno ha vuelto a cometer las mismas irregularidades y actos criminales que se habían cometido en el pasado.
¿Será que de alguna manera la presidenta Cristina Kirchner está involucrada?
Yo creo que es muy difícil hablar en este momento de que lo que todo el mundo quiere saber, qué pasó con Nisman. creo que es bastante irresponsable desde todos los distintos sectores, en particular desde el gobierno, cuando empiezan a crear teorías y empiezan a señalar a posibles responsables. Todas las posibilidades están sobre la mesa. Muchos creen, yo comparto esa posición, de que posiblemente haya sido asesinado y que no se trató de un suicidio, pero yo creo que un fiscal debe investigar todas las posibilidades, todas las distintas hipótesis para asegurarse de poder llegar realmente a la verdad del crimen y de la muerte de Nisman. Pero eso se tiene que hacer ya mismo. Inclusive en este caso, Nisman, por eso la preocupación, ya existen irregularidades y que por ahora se podrían llamar irregularidades, pero lamentablemente, teniendo en cuenta toda la impunidad que había en Argentina en este tema desde hace décadas, son más que irregularidades, son actos criminales.
En estos momentos, en la política argentina, año electoral, ¿por qué se le está dando, claramente es un escándalo, pero por qué podría ser diferente que en el 92 y en el 94?
Por ahora no es diferente. Por ahora ya estamos viendo que los servicios de inteligencia que participaron en el 92 y en el 94 son un protagonista importante de lo que le pasó a Nisman. Todavía no se sabe a qué nivel, pero indudablemente los servicios de inteligencia han sido un protagonista importante de la misma manera que fue en el 92 y el 94. Y la intervención del Poder Ejecutivo para tratar de encauzar el caso hacia lo que el Poder Ejecutivo quiere, también ocurrió en el 92 y en el 94. Entonces, en ese sentido, no ha habido un cambio en el caso específico de Nisman, y de ahí que se prenden las luces amarillas. Con respecto a las elecciones, yo creo que uno tiene que, o a este caso y relacionado con las elecciones, yo creo que uno tiene que distinguir que este es un hecho que va mucho más allá de lo electoral. Si se lo trata de utilizar electoralmente, es un grave error por parte de todos los sectores, gobierno y oposición. Este es un tema central para el Estado de Derecho en Argentina, que está seriamente debilitado. Y ahí es importante que todos los sectores políticos comprendan la necesidad de que este tema se trate con la debida diligencia para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en los dos casos anteriores.
¿Qué sería lo ideal? ¿Quién llevara el caso?
El problema, en Argentina, yo soy argentino, estudié en Argentina Derecho, en Argentina existe la capacidad individual de las personas para resolver un caso como este, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Lo que sí hay un problema es, en primer lugar, un gobierno que está, de manera indebida, está tratando de modificar o de encauzar la investigación hacia donde el gobierno cree que debe ir. Y en segundo lugar, hay un serio problema, que es el de la credibilidad. No importa qué se haga en este caso, a este gobierno no se cree. Cualquier resultado que salga va a ser difícilmente creído por la sociedad. Y de ahí la necesidad de que haya, y hoy la ex esposa de Nisman lo mencionó en una conferencia de prensa, de que haya cierta veeduría internacional para darle certeza y mayor credibilidad a este caso.
Era una entrevista de nuestra colega Patricia Dalmasí con Santiago Cantón. Él es director del Robert Kennedy Center for Human Rights. Hacemos una pausa. Vamos a ella.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos con otras noticias. La preocupación por la preservación del medio ambiente en el marco de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y agrícolas es el tema que nuestro colega Juan Pablo Sarruc abordó en este diálogo con la experta Mafalda Duarte.
Los desafíos son muchos y pasarán años para encontrar los fondos y educar a los gobiernos en alcanzar las metas. Entre ellos está el uso de la tierra, agricultura y ganadería, eficiencia energética, Mafalda Duarte, quien gestiona los fondos de inversión de clima para la organización CIF, dice que sí existe interés de parte de la región para sanar y atender las necesidades en cuanto a los retos del cambio climático y sus efectos, pero que la falta de fondos o distribución de estos mismos a veces compromete a la región en no recibir la ayuda necesaria.
Tenemos un gran interés de otros países, solamente no están aún porque cuando abrimos la oportunidad a otros países de juntarse a los programas, tienen que competir con otros países de otras regiones como África y aún no han sido escogidos.
Los países de la región están fortaleciendo sus políticas agroambientales y sociales, aunque la combinación de problemas tales como la erosión, la deforestación, la desertificación, el cambio climático, el crecimiento poblacional y la desigual distribución e inestabilidad económica representan riesgos crecientes para los sistemas alimenticios y agrícolas y para la seguridad alimentaria, la cual también es afectada por la alta volatilidad de los precios agrícolas debido a la crisis económica mundial. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Vamos a cerrar Estudio 45 en este día que es un feriado federal aquí en Estados Unidos. Como les dijimos, hoy se celebra el Día de los Presidentes. Nació en recordación a la fecha de nacimiento del presidente George Washington y luego se amplió a otros mandatarios, como el caso del presidente Lincoln. Nos vamos. Gracias en la producción general, como de costumbre, a Elena Skotowska, el apoyo de Juan Pablo Sarruc, en los controles y Drag Franklin y Just Tweet. Él se llama Totem. El tema es Sabotage. Con él nos vamos. Que tengan una excelente semana. Hasta mañana, si Dios quiere.
Passing, but I miss a pain.